Y a ti, Sor María Jesús, priora de este monasterio, y a tus sucesoras, según la regla de San Agustín y las constituciones de las monjas de la Orden de Predicadores, que seré obediente a ti y a tus sucesoras por 3 años, o hasta la muerte. Esto es lo que nos queda de comentar de esta profesión, que Sor Sarai va a hacer dentro de 2 días y Sor Sara dentro de 1 mes y pico. La renovación. Y me gusta haber hablado de estas cosas porque, digamos así, en concreto yo nunca había hablado de este tema. Me vino porque me vino. Me lo daría el Señor, sin duda. Porque siempre da las cosas. Y entonces, pues, es bueno que desde el principio, pues, nos formemos en lo que es base y básico, en la orden, en nuestra orden. Y hoy, pues, ya hemos hablado de la profesión a la Madre Superiora, en nombre de la comunidad. Y hoy me voy a fijar sobre todo en la continuación, que es que seré obediente a ti según las constituciones dominicanas. Esa palabra, obediente. Si os dais cuenta, en la profesión de los dominicos no se menciona ninguno de los 3 votos. Porque incluso la palabra obediente, que parece que se refiere al voto de obediencia, pero no es el voto. Este obediente es una actitud, es una virtud. Si queréis, más alto todavía, un don. Con esta obediencia se expresa, pues, una consagración, una nueva consagración, consagradas. Ya tenemos una consagración todos, que es la básica y fundamental, que es la consagración del bautismo. Nos consagramos a Cristo y a Dios. Pero, además de eso, como suele decirse en teología, además de los preceptos, que es un lenguaje muy jurídico también, además de los preceptos, los consejos evangélicos. Quiere decir, hay 2 formas de consagrarse, la básica que tienen todos los cristianos, y después otra gratuita, otra que es una consagración por su sobreabundancia. Se supone que por, abundancia de fe, de esperanza y de caridad. Y ganas, naturalmente, pues, de conocer a Dios más profundamente, y a Dios se lo conoce en la vivencia, viviendo, en la propia historia. Nosotros, en la orden, si os habéis dado cuenta, hacemos profesión siempre a personas. Pero siempre. Incluso cuando decimos, hago profesión y prometo obediencia a Dios como persona, no a ninguno de sus atributos. Podríamos decir, hago profesión y prometo obediencia a la misericordia de Dios que me ha llamado, no, a la persona de Dios. Pues Dios es persona, si queréis, 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hacemos profesión a Cristo, aunque no se mencione, pero Cristo siempre está para nosotros ahí bajo el epígrafe Dios. Pero no hacemos profesión al Evangelio. Juro que cumpliré el Evangelio, nosotros no hacemos eso. A Cristo. ¿Por qué? Pues porque en el inconsciente o en el subconsciente o en el consciente de la orden, está muy claro que es Jesucristo el Evangelio. El Evangelio es la persona de Jesucristo. Lo demás son acerca de expresiones, acerca de la persona de Jesucristo, descripciones de la persona de Jesucristo. Pero el Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, a lo que nos lleva es a la persona de Cristo. Y es en la persona de Cristo donde se realiza el misterio de Dios. Su muerte y en su resurrección, es decir, en su historia, en lo personal de Jesucristo. Lo mismo sucede con el maestro de la orden y lo mismo sucede con los superiores locales. Hacemos profesión al maestro de la orden, vale, pero al maestro, no a las constituciones de los dominicos. Hacemos profesión a la priora, sí, a la priora, pero no a las constituciones. Ellos encarnan o representan, naturalmente, una gracia, con la gracia de Estado que tienen, representan un método, un camino, una forma de seguimiento de la persona de Jesucristo. Esa forma de seguimiento está escrita en las constituciones, pero no profesamos constituciones. Profesamos personas, a una persona, a la gracia que esa persona tiene de Dios para poder vivir en esta comunidad suscitada por el Espíritu Santo. Por eso no es extraño que en nuestra orden no se cite ninguno de los tres votos. Y simplemente la obediencia esta de la que estoy hablando es una obediencia, pero que no voto, sino una obediencia virtud, una obediencia actitud, y si queréis, una obediencia don, el don de la consagración en la obediencia a estas personas. Lo que pasa es que este hecho de ser obediente es según las constituciones y la regla de los dominicos. Y ahí se explicitan muchas cosas, pero entre otras los tres votos clásicos, que son la obediencia, la castidad y la pobreza. Son parte de las constituciones. Y nada más que parte de las constituciones. Santo Tomás es muy claro cuando dice que los votos no nos santifican. No son santificadores de por sí. La frase que Santo Tomás utiliza en latín es la frase removens prohibens. Remueve lo prohibido. O sea, traducida para nuestra inteligencia es: los votos sirven para quitar obstáculos. ¿Para quitar obstáculos? ¿Obstáculos para qué? Para vivir una vida de comunidad profunda, consagrada, entregada y en el seguimiento de Jesucristo, cualitativamente muy alto, muy fino, muy adelantado. Para un seguimiento de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, hay que remover algunas cosas que no son malas de por sí. No son malas de por sí. El libre albedrío no es malo de por sí. La libertad no es mala de por sí, que afecta al voto de la obediencia. El casarse, que afecta al voto de castidad, no es malo de por sí. Y el tener riquezas tampoco es malo de por sí. No son cosas condenables, simplemente, pero sí que son obstáculo en un momento determinado para un seguimiento de Jesucristo, como el de aquel joven, ¿os acordáis? Que era rico, se presentó: ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna o para...? Pues Jesús le dijo: pues cumple los mandamientos. Dice: eso ya lo hago. Bueno, pues entonces, si tu corazón te pide un poquito más, o crees que Dios te llama a un poquito más alto, pues vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Entonces, en nosotros la consagración esta tiene como base ese ven y sígueme. Digamos que es cualitativamente pues una finura de Dios con nosotros. Porque este joven, si hubiera aceptado, pues no sé, a lo mejor era un apóstol, o a lo mejor era un... Pero bueno, era muy rico, le dio pena, no fue capaz de renunciar y se marchó triste. Se marchó triste. Bien, entonces es importante que nosotros subrayemos este estilo de profesión que tenemos en la orden dominicana. Cuando ponemos, por ejemplo, a Dios como testigo de la profesión, pero no hacemos el voto a Dios, ni a Cristo, ni a los superiores, entonces moralizamos, por decirlo así, nuestra consagración. La hacemos moral. ¿Qué quiere decir la hacemos moral? Que nos hacemos nosotros el centro del cumplimiento de los votos. Somos nosotros, es nuestro esfuerzo. Yo salgo garante de que voy a cumplir esto. Y si sales garante de que vas a cumplir esto, pues aunque digas ayudado por la gracia de Dios, pero en realidad eres tú el que vas a hacer cumplimiento de esto. Y evidentemente porque el Espíritu Santo tiene misericordia de ti, pero si no, no lo cumplirías. Por la sencilla razón de que son cosas pues superiores al hombre, el ser casto, pobre, obediente. Entonces, no es esto lo que a nosotros se nos enseña. Hoy día, gracias a Dios, está cambiando mucho la espiritualidad y está cambiando muy en la línea de cómo piensan los dominicos, que es una cosa interesante. Por ejemplo, hoy día, pues se habla poco de cosas y se habla mucho de personas. Un ejemplo, antes siempre se hablaba de la gracia, como ya he dicho, ahora se habla del Espíritu Santo. En los grandes movimientos actuales se habla más del Espíritu Santo que de la gracia. ¿Por qué razón? Porque la gracia es una cosa. Es una cosa, y además una cosa creada. Así lo definen los grandes teólogos, Santo Tomás. Divina, casi divina, pero una cosa creada. Y desde el momento en que es una cosa o un concepto, se puede cosificar. ¿Y cosificar qué quiere decir? Que la puedes manejar. Si no cumples bien, pierdes la gracia. Si cumples, estás en gracia. Si aumentas, aumentas la gracia. Si no sé qué, o sea, juegas con la gracia. Manejas la gracia. Mientras que si hablas con personas, al Espíritu Santo no se le maneja. No tienes más Espíritu Santo o menos Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo como persona, con respecto a ti, no le puedes manejar, es al revés. Cuando tú te refieres a una persona como el Espíritu Santo, es lógico que tú veas que el Espíritu Santo tiene la iniciativa, que el Espíritu Santo es el que viene a ti y por lo tanto es Él el que te maneja a ti. Podrás acogerle más o podrás acogerle menos, pero no manejarle. Pero no manejarle. O no, como decían hace años, instrumentalizarle. No. Es Él el que te maneja a ti. Y entonces, pues tú vives de la persona del Espíritu Santo, y esa persona del Espíritu Santo, que es Dios entrando en tu corazón por la fuerza y el mérito y la virtud y el poder de Jesucristo muerto y resucitado, que es el que nos envía el Espíritu de Dios al corazón, es el que nos hace Jesús es el que nos hace religiosos por medio nada menos que del Espíritu de Dios que nos envía. O sea, nos envía en directo el amor de Dios por su muerte y por su resurrección. Entonces tú entras en una dimensión no moralizante, sino en una dimensión de gracia, de gratuidad, de acogida. El Señor me llama, yo estoy en el Señor, yo estoy con el Señor. Yo, pues, hubo un momento en mi vida, allá por el año 1973, que yo tenía un problema serio, y el problema era el problema de ¿en qué se diferencia el cristianismo de las otras religiones? Y yo pensaba mucho en eso y me hacía sufrir, digo, porque si da lo mismo una religión que otra, ya veis, y ya era sacerdote, y ya era todo esto. Y aquel mismo año, 1973, tuve que ir al oriente, a Hong Kong, a un capítulo provincial de nuestra provincia. Y además de ir a Hong Kong, pues después fui a Taiwán, Formosa, a dar unos ejercicios a las monjas y a más sitios. Pero llevaba yo en el corazón y después veía aquellos bonzorios. Los bonzorios son conventos de frailes, digamos así, de bonzos budistas. Yo les veía hacer oración y les veía tan, tan delgaditos, tan rapaditos. Se ve que hacían muchos ayunos, que hacían muchas cosas. Ni nos miraban siquiera. Una atención a... Digo, jo, estos son mucho más frailes que yo. Estos tienen un comportamiento mucho más, ¿cómo diríamos? Pues, como decía mi maestro de novicio, que teníamos que ser, pues, no ir por ahí distraídos, mirando todas las esquinas, inmoderados en la vista, inmoderados en todo. Y estos bonzos a mí me causaban una impresión. ¡Qué rezadores y qué cosa! Digo, pues estos me ganan a mí. Entonces, ¿yo qué soy? ¿Qué tipo de fraile soy yo? ¿Qué tipo de cura yo qué soy? Y en una ocasión, estando en Kaohsiung, que es la segunda ciudad de Taiwán, en el sur, que es donde están los nuestros padres dominicos, pues fui con un padre mayor y otro más joven a visitar un bonzorio femenino de novicias. Había como unas 30 o 30 y tantas novicias que estaban, las veíamos desde una balaustrada en un jardín amplio alrededor de la pagoda, alrededor de la iglesita o la iglesota. Y estaban por allí y daba gusto verlas porque estaban muy serenas, tres o cuatro, unas sentadas, otras paseando. Se ve que tenían un rato de recreo, un rato de esto. Las veíamos perfectamente porque estaban muy cerca. En bajo, pero muy cerca. Y entonces yo le dije a estos misioneros, digo, ¿cuánto me gustaría hablar con una de ellas? Para preguntarle sobre todo qué es la experiencia que la hace entrar. ¿Tú por qué eres novicia? Y lo dije de tal forma que el fraile mayor me dijo, te ibas a decepcionar. Digo, ¿cómo que me voy a decepcionar? Sí, que te vas a decepcionar. ¿Y por qué me voy a decepcionar? Porque no tienen nada dentro. Pero causaban una impresión de interioridad y de serenidad y de paz y de todo esto. Que yo le decía, ¿pero cómo dices que no tienen nada dentro? Dice, esto es como una ceremonia de té. Me acuerdo que hacen cosas maravillosas para llevarle el té al mandarín y bailan y no sé cuántas cosas, pero oficio de camarero. Camarero no tiene por qué quererte ni por qué nada. Es un profesional que cumple con su cosa, su corazón esté donde esté. Dice, esta es igual. No tienen nada dentro. Y entonces ya como me vio así un poco, pues él me dijo muy claramente, dice, mira, te voy a decir, no tienen vocación, no se sienten llamadas por nadie, no buscan a nadie en su interior, no esperan a nada en su interior. No saben lo que es la gracia. No saben lo que es la vida interior. No saben lo que es haber sido llamadas y queridas. No saben nada de la inhabitación de Dios en su alma. No tienen un amor interior. No tienen ese afecto interior. No tienen sensación de llamada. Están aquí sencillamente porque están muy bien vistas socialmente. Y queden en el bonzorio porque eso nunca es, no es como nosotros, que es para toda la vida. Queden en el bonzorio el tiempo que sea, y además son de alta sociedad, porque aquí no entra cualquiera. Son chicas de alta sociedad, porque aquí se forman, aquí esto y aquí lo demás allá. Dice, pero no tiene ninguna sensación. Estas religiones no son religiones de gracia, no son religiones de interioridad, no son religiones de llamada. Y entonces dije yo, Tate, ahora entiendo. Eso me lo puso el Señor, para que este padre mayor, que ya se murió hace mucho, me dijera a mí, es que no, es que la religión cristiana, la nuestra, es una religión de llamada, de gracia, de interioridad. Dentro de ti, si tú realmente en el seguimiento de Jesucristo perseveras y lo buscas hasta el fondo y hasta el final, te encuentras con algo, te encuentras con alguien. Hay una dimensión de amor, hay una dimensión de consagración, pero personal. Personal, no comunitaria, también comunitaria, pero sobre todo personal. Dios te ama a ti personalmente. Por eso, pues, yo entiendo muy bien lo que significa para un dominico la vocación. Y entiendo muy bien cómo la mejor formulación de profesión que puede haber es esta formulación que nosotros los dominicos tenemos de personas, personal. Porque la gracia nos viene y la unción nos viene a través de las personas, de la persona de Dios, de la persona de Jesucristo, de la persona de la Santísima Virgen, que también unge, no de la forma divina, pero la Virgen tiene el poder que Dios le da de ungir tu corazón y de sanar y de mil cosas, y de experimentarla también en tu interior como madre, como muchas cosas de esas. No es la misma forma, claro, que la gracia, que es constitutiva y constituyente de tu vida espiritual. La Virgen no, es siempre, bueno, pues intercesora, vamos a decirlo así. Algunos quieren decir corredentora, bueno, pues si quieres, pues lo dices, pero mejor intercesora, que es lo que la Iglesia hasta ahora por lo menos nos ha dicho. Una gracia de intercesión con respecto a ti, con respecto a mí, con respecto a todos nosotros, tremenda. Y está muy bien que esté ahí en las constituciones, como dijimos el día que hablamos de la Virgen. Pero yo creo que sí que entendéis bien esta dimensión de gratuidad personal por la cual nosotros pues no profesamos cosas. Porque si profesamos cosas, caemos en la moralización de la vida cristiana. Y entonces resulta que nos hacemos nosotros protagonistas de nuestro crecimiento, protagonistas de nuestra vida religiosa. Y si yo soy el protagonista de mi vida religiosa, me temo que la vida religiosa me hunda en un momento dado. Porque esta vida religiosa, para vivirla realmente en plenitud y en gozo, siempre tiene que ser, digamos, como inyectada por el Espíritu Santo, o como suele decirse en teología, infusa, infundida por el Espíritu Santo en tu corazón. Si no, ¿dónde puede estar la alegría y el gozo de la vida religiosa? ¿Dónde? Aquellas figuritas de cristal que yo os hablaba, aquellas dos monjitas vascas del convento de ahí de Alcalá, ¿de dónde tenían aquella alegría y el gozo de vivir con tantos años? Pues les viene precisamente de eso, de la gracia de Dios infundida en tu corazón por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero si yo profeso cosas, si yo me pongo metas, si yo actúo por proyectos, si yo actúo sencillamente por, porque me lo propongo, determinadas cosas, me va a ser muy difícil llegar a una plenitud, porque ese camino no es un camino de plenitud. Tenemos que tener muy claro que la perfección de la vida religiosa nunca estará en la virtud. La virtud, se puede llegar a la virtud con ejercicios de, es el primer paso, como un primer paso de cristianismo, ser virtuosos, ser honrados y guiarte por la razón, iluminada por la fe. Pero llegarás a las virtudes, serás una monja muy virtuosa. Pero las monjas muy virtuosas, que solo son virtuosas, suelen ser temibles. Suelen ser temibles. Porque los que solo viven de la virtud, pues no se han liberado del juicio. Al contrario, el juicio se le ha embravecido, iba a decir. ¿Por qué? Porque como han sido ellas las que han puesto todo el esfuerzo, critican a las demás de no hacer lo mismo. Se erigen en maestras, se erigen en algo que quizá hayan hecho bien, pero que no tienes tú por qué imponer a nadie desde la virtud. Por eso la virtud, y lo dice el mismo Santo Tomás, dice, la virtud te lleva a un determinado, grado de perfección. Pero la perfección cristiana siempre se culminará por la actuación de los dones del Espíritu Santo. Y el paso entre la virtud y el don no es automático. Por el hecho de tener muchas virtudes, no tienes asegurado el don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. No es automático ese paso. Por lo tanto, te puedes quedar como religiosa en una religiosa muy virtuosa. Acordaos de Santa Teresita del Niño Jesús, que le decía a su hermana, que era la priora, vosotras sois almas grandes. Y quería decir virtuosas. Pero a mí no me interesan esas virtudes. A mí no me interesa ser como tú. A ella le interesaba el plano más alto. El plano del don. El plano del Espíritu Santo. Que su hermana no lo tenía. En aquel momento. Porque no la entendía. Y en el plano superior del don, de los dones del Espíritu Santo, pues las virtudes son buenas, porque las virtudes siempre son buenas, porque han nacido del esfuerzo humano y es una cosa que adquieres mediante hábitos buenos, pues es bueno. Pero Santa Teresita del Niño Jesús decía, es un pequeño camino, es a donde va, yo lo que quiero es ser amada por Dios tal como soy, sin virtudes, y por efecto de Él, de su gracia, de su don, de su amor, que yo no me lo quiero ganar, porque Él me lo regala, y porque Él me lo está regalando siempre. Y yo sé que Dios me quiere, aunque sea tan pequeñita, sé que Dios me quiere, aunque no tenga estas grandes virtudes que tú tienes. Por eso, pues, esto coincide mucho. Santo Tomás de Aquino, él mismo tuvo sus problemas. Santo Tomás de Aquino, en los dos primeros libros que escribió, lo dice el mismo cardenal Cayetano, que fue maestro de la orden después de Santo Tomás, dos siglos después de Santo Tomás. Santo Tomás era semipelagiano. Semipelagiano quiere decir lo de las virtudes que estoy diciendo. Llegar a Dios por la propia esfuerzo, por la propia virtud. Al principio Santo Tomás era semipelagiano. Y Santo Domingo, leía las colaciones de Casiano. Y Casiano al final resultó ser un semipelagiano. De hecho, más tarde, en el índice de libros prohibidos, estaban las colaciones de Casiano. Lo prohibió la Iglesia, sobre todo el capítulo 13. Y Santo Domingo, sin embargo, lo leyó. Santo Domingo y Santo Tomás ya estaba condenado al semipelagianismo por la Iglesia, figuraos. Ya cuando os hablé de San Benito, el Papa Zósimo, allá por el 520, pero se habían perdido las actas. En tiempos de Santo Tomás no se sabía eso. Se encontraron más tarde las actas de condenación del semipelagianismo. Y entonces pues andaban los pobres en una gran dificultad, y sobre todo sabiendo que en aquel momento pues los libros no son como ahora, no están metidos en un chisme como mi móvil. Un libro pues era una cosa. Y entonces, claro, luchaban por la virtud, pero Santo Tomás, bueno, Santo Domingo, pero Santo Tomás en un momento dado, teóricamente, y sobre todo en la suma, en la cuestión 109, que trata del Tratado de la Gracia, pues ya cambia totalmente. Es decir, Santo Tomás dice aquello que ya os mencioné. ¿Se puede merecer la gracia? Porque el semipelagianismo fundamentalmente consiste en esto, en que con nuestros esfuerzos podemos merecer la gracia. ¿Se puede merecer la gracia? Se pregunta Santo Tomás y dice, no, no se puede merecer la gracia, porque la gracia es el principio de todo merecimiento. O sea, la gracia está a la base de cualquier mérito. Cualquier cosa que hagas sin gracia de Dios serán cosas buenas, pero no tienen mérito sobrenatural. Entonces, Santo Tomás dice después en la cuestión 109 que la ley nueva es gracia Spiritus Sancti. La ley nueva es la gracia del Espíritu Santo. Y eso quiere decir que los mandamientos que hay que cumplir en este momento, sobre todo, y las virtudes que hay que adquirir en este momento, son las que nos dé la experiencia del Espíritu Santo. Porque es la raíz del Testamento Nuevo. ¿Y cuáles son esas virtudes que hay que adquirir? Eso ahora se llaman dones del Espíritu Santo, frutos del Espíritu Santo, y nos vienen dados por el Espíritu Santo. Y los dones y los frutos son muy distintos de las virtudes. Aunque las virtudes, evidentemente, y toda formación humana tiene mucho de bien. El estudio, por ejemplo, de que nos habla Santo Domingo es importantísimo para la predicación. Y todas estas cosas ungidas pues llevan al don. Porque una virtud ungida por el Espíritu Santo, la virtud de la obediencia, esa virtud que dice aquí, seréis obedientes, la actitud, la virtud de la obediencia ungida por el Espíritu Santo en tu corazón a lo largo de la vida religiosa se transforma en don. Es el don de obedecer ya. Y transformarse en el don quiere decir que es el propio Espíritu Santo ya el que sale garante de tu obediencia. Desde el principio lo ha sido, pero con el don tú ya lo experimentas. Entonces vives una vida religiosa más suelta, más libre, vives una vida religiosa, pues, en la alegría del don, en la alegría y el gozo de que el Espíritu Santo trabaja en tu corazón, te ama desde en el centro de ti mismo, y al final lo que te da confianza profunda no es tú, ni tus obras, ni ninguna cosa, sino el amor con que Dios te ama y el amor con que Dios te está amando. Pues bien, yo creo que estas reflexiones sobre nuestra fórmula de profesión, pues son reflexiones que nos ayudan a penetrar en el misterio, en la profundidad de lo que es la orden dominicana. Otra cosa es que tú le preguntes a algún dominico sobre esto y te diga, va, eso son tonterías. Pues no, no son tonterías. No son tonterías. Tú lo que tienes que ser es bueno. Tú lo que tienes que ser es buena monja. Pues no. Tú no tienes por qué ser buena monja. Tú lo que tienes que ser es una seguidora de Jesucristo. Según las constituciones. Según. Porque hay palabritas muy bonitas por ahí. Ser buena, buena monja, no sé cuántos, ser virtuosa, ser esto, cuidado, 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 cuidado. Yo aquí he llegado por la fuerza de Jesucristo y por esto. Doy gracias a Dios porque con estos nuevos movimientos que hoy día hay en la Iglesia, pues, ¿para qué sirven, por ejemplo, los movimientos más grandes que hay después del Vaticano II son los neocatecumenales y los carismáticos, después del Vaticano II? Hay otros, pero son anteriores al Vaticano II, prácticamente. Y el Opus y todos esos, y otros muchos que hay. Es, y esto, de, ¿cómo se llama? Comunión y Liberación. La mayoría de ellos son anteriores al Vaticano II. Y cursillos de cristiandad y todo esto. O por lo menos de aquella época. Pero los que son, digamos, como frutos del Espíritu Santo, posteriores al Espíritu Santo, son estos dos, la renovación y esto. ¿Y, esto. ¿Y a qué van la renovación y los neocatecumenales? ¿A qué van? A la renovación del bautismo. En los carismáticos, precisamente, la renovación del bautismo se hace al principio. Y los neocatecumenales hacen un catecumenado de no sé cuántos años para recibir el bautismo de nuevo, para renovar su bautismo. Dos fórmulas distintas, pero que van a lo mismo. Y que van a lo mismo. ¿Y qué quiere decir recibir el bautismo? Recibir el bautismo desde la gratuidad significa entrar en el misterio del Espíritu Santo. Porque en el bautismo lo que se nos da es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo primero que hace es llevarte a Jesucristo. Entonces estos dos grandes movimientos tienen como tema evangelizar al mundo por la fuerza del Espíritu Santo en Jesucristo. O sea, predicar a Jesucristo, volver a Jesucristo. Esta es la nueva evangelización. Y no hay otra. Nada más que Cristo. Y llegar a Jesucristo, y llegar a lo profundo de Jesucristo. Y la nueva vida religiosa que surge y está surgiendo y surgirá, es una vida religiosa de gratuidad en el descubrimiento de Jesucristo. Más de lo mismo, más de lo que ha habido hasta ahora, ¿a dónde nos lleva? A cerrar conventos continuamente. A cerrar conventos, a cerrar conventos. ¿Por qué? Pues porque hay una renovación desde el Espíritu Santo. Y si esa renovación desde el Espíritu Santo no la acogemos y seguimos con nuestras virtudes, seguimos con nuestras observancias, seguimos con nuestras cosas, menos con la gratuidad del don del Espíritu Santo que nos lleva a Jesucristo y sobre todo a la humanidad de Jesucristo en este momento de la historia, pues mire usted, se cerrará el convento. ¿A qué joven le dices tú hoy, a qué chico o chica puede entrar hoy en una vida religiosa para ser bueno o tener virtudes? Si ni las palabras suenan, religiosamente hablando. ¿Pero usted de qué me habla? ¿Virtud de qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La experiencia del Espíritu y de Jesucristo sí puede meter a gente. Sí, porque son vivas, son existenciales, son reales, pueden. Pero lo demás, más de lo mismo, de lo antiguo, pues nos lleva a cerrar convento tras convento. ¿Por qué? Pero bueno, ya se abrirán otros. Por siempre el Espíritu Santo, al final, es el que vence. Ahora se reúnen en la Iglesia, dentro de unos días, en un sínodo de nueva evangelización. Vale, perfecto. pero el que va a evangelizar va a ser el Espíritu Santo. Lo va a hacer el Espíritu Santo. ¿Que necesita el sínodo? Pues sí. Mira qué bien nos vino el concilio. Pero el concilio y el sínodo y la gran realidad de la reevangelización la va a hacer el Espíritu Santo, que es el guardián de su iglesia y es el que llevará a su iglesia adelante. Pero entenderlo esto ya es estar en la nueva evangelización y dar gracias a Dios. Y hay una diferencia muy grande de una vida religiosa a otra vida religiosa. Hay una diferencia muy grande. ¿Qué pasa? Que las que vivieron antes, bien, que no es una cuestión personal, que el Espíritu Santo, incluso a las que moralizaron toda la vida religiosa, el Espíritu Santo ha trabajado en ellas y las ha llevado por su camino, pero con su cultura, con su esto. ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo con mi madre? Yo sabía que mi madre, que era de la antigua época, yo sé que mi madre es una santa, que mi madre tenía un don de caridad maravilloso. Yo sabía todas estas cosas. Pero la predicación que recibió a lo largo de la vida no fue para disfrutar desde el don su entrega cristiana. La predicación que recibió, pues no la sacó de los grandes miedos y de las grandes cosas. Porque era muy, muy inteligente, pues ella se dio cuenta de muchas cosas, incluso de muchas exageraciones. Pero la predicación no la ayudó a vivir una vida gozosa, tremendamente gozosa, en la alabanza y en la acción de gracias. Pero sí, porque el Espíritu Santo, pues evidentemente, trabaja en las culturas de cada época. Pero ahora entramos en esta nueva. Así que, hermanas, pues gloria a Dios por todo esto que hemos vivido juntos estos días, estas reflexiones. Y todavía nos queda esta tarde y el domingo para poder ir a más todavía y profundizar un poco más.